hoy en Es Tesla. Tesla no hace ni caso a Ignacio, Lars no hace ni caso a su Tesla y Rafael ya no tiene tantas excusas para conducir.
Bienvenido al episodio 36 de Es Tesla, un podcast donde los propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y en estos días de confinamiento es más importante que nunca que ayudáis y nos enviáis vuestros comentarios, nos criticáis, nos dais sugerencias, nos contáis anécdotas vosotros. Porque así, bueno, dice Rafael que mejor no critiquéis demasiado, ¿no? Me llamo Lars, soy de Dinamarca, pero vivo en Madrid y conmigo está, como siempre, Rafael Teslatino desde Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, Lars. ¿Cómo estás tú? Saludos, Ignacio.
Pues Ignacio también desde California. Ignacio acaba de despertarse otra vez, que estamos grabando aquí los fines de semana por la mañana. ¿Qué tal, Ignacio?
Bien. Me ha afectado el café, a ver si me espabilo un poco y puedo hablar.
levántate.
Hablando de espabilar, Ignacio, ¿qué le pasa a Tesla con el MCU 1? A ver si espabilan ellos, ¿no?
Nada, nos hacen el vacío, no nos dan las actualizaciones nuevas, nos llegan con la mitad de la funcionalidad. Muy mal, muy mal.
¿Y eso? ¿Qué cosas te faltan en las últimas actualizaciones?
Pues de la última actualización, la parte principal que no funciona en el MCU 1 es el Sentry Cam Viewer, la aplicación que han sacado para poder ver los vídeos de Sentry directamente desde la pantalla. Y creo que también han hecho que se pueda ver conos cuando tienes el hardware 2.5 de Autopilot. O sea, cualquier Model 3 ahora ve conos, pero uh-huh. Para eso también necesitas el MCU 2.
Así que no tienes ni conos ni la cámara, ni Sentry Cam Viewer.
Nada. A ver, es curioso, porque yo estoy en una cosa intermedia, porque realmente estoy entre, creo que fue en agosto del 2017, cambiaron a Autopilot 2.5 y luego en marzo del 2018 introdujeron el MCU 2 para el Model S y el Model X. Entonces yo estoy ahí en un grupo de coches de unos solos meses en los que tengo un intermedio. Tengo Sentry, pero tengo MCU 1. Y no hay tanta gente en mi situación. Pero hay cosas que no me llegan y no sé por qué. Que lo hagan.
Pero la pantalla del MCU1 tiene la capacidad de reproducir vídeo, tiene el procesador suficiente como para reproducir vídeo en general.
A ver, es que no sé exactamente a qué te refieres. Como reproducir vídeo, reproduce la cámara trasera. Quiero decir, no sé qué necesita exactamente.
No
si
sé,
tiene
pero
la posibilidad de grabar, también supongo puede tener una posibilidad de reproducirlo. No
quizás.
Sé.
Yo sé que cuando reproduce la cámara atrás es porque hay un link directo de HDMI que conecta directamente a una interfaz. No pasa por ningún procesador ni nada. Es un feed de vídeo directamente que vaya a la pantalla. Pero igual el MCU1 no tiene ni siquiera la capacidad para renderizar vídeo, ¿no?
Yo creo que debemos aprovechar este momento porque yo me he dado cuenta, algunas personas me preguntan cosas muy básicas que a veces nosotros hablamos y no saben de qué estamos hablando. Ignacio, ¿tú puedes explicarle a nuestros oyentes qué cosa es el Sentry Mode, el modo Sentinela, y qué cosa es el MCU?
Aquí, al examen, Ignacio, venga.
el Sentry Mode en inglés, el modo Sentinela en español, es básicamente la capacidad del coche de, si tienes un USB o una tarjeta de memoria conectada, grabar las cámaras de alrededor del coche cuando detecta algún tipo de movimiento cuando el coche está parado. Esa es la parte de modo Sentinela o Sentry Mode. Que luego cuando el coche está en movimiento se llama Tesla Cam, ¿no? Puedes grabar dándole a la cámara como 10 minutos y tiene un loop de una hora de vídeo mientras vas conduciendo. Y la parte del MCU... como siempre dice Lars, no es el Marvel Cinematic Universe, es la pantalla del coche, digamos, la pantalla que hay dentro es el procesador que hace que esa pantalla funcione. Entonces hay dos versiones, MCU 1 y MCU 2, dos versiones principales, pero luego hay, por lo visto, hay pequeñas revisiones dentro de cada una. Y la diferencia es que cambiaron el procesador en el Model S y el Model X. En el MCU 2 Además, las dos pantallas funcionan con el mismo procesador, mientras que en mi coche, el MCU1, la pantalla que tienes detrás del volante tiene su propio procesador y la pantalla central tiene otro diferente. Y simplemente es un hardware más potente. Creo que uno es Nvidia, otro es Intel. Y hace que en coche, o sea, que por ejemplo, algunas features, ¿no? Como el Tesla Theater, poder ver YouTube o otras cosas, solo están disponibles en los coches con un procesador un poco más potente, que es el MCU2.
Y luego tienes, para más complicación, el hardware 1, 2, 2.5, 3, etcétera, ¿no? Entonces, la combinación, cuando hablamos del hardware 2, 2.5 y 3, hablamos del ordenador aparte que se ocupa del autopilot y la conducción autónoma total. Y eso, combinado con las distintas versiones del MCU, pues habilita algunas funciones, deshabilita otras, etc. Y la verdad es que hay tantas combinaciones distintas que algunos coches tienen algo. Hay como 4 o 5 distintas combinaciones, ¿no? Entre lo que hace uno y lo que hace otro.
Es difícil y la verdad es que mucha gente los confunde, ¿no? Dice, yo tengo MCU 3. No, nadie, no tienes MCU 3. Pues eso no existe. Diferencias, ¿no? Porque hay unas diferencias en el Model 3, por ejemplo, el MCU, el procesador está refrigerado por refrigeración líquida, en el Model S y Model X no, pero el procesador en sí mismo, por ejemplo, no cambia. Entonces no es una revisión nueva, no se puede llamar, en teoría no se debería llamar MCU 3 porque es el mismo chip, es el mismo procesador. Uh-huh. Pero es muy difícil, muy, muy complicado. Muchas combinaciones y todo eso hace que la gente, sobre todo hace un tiempo, tenía muchas dudas de, bueno, pero mi coche tiene Sentry Mode o no, porque además, no sé si os acordáis, pero Tesla hizo que los coches con Autopilot 2 tuviesen como un fake Sentry Mode, en el que te sale el icono y pone que está grabando, pero no graba nada. No tiene capacidad de grabar vídeo y la gente estaba súper confundida.
Y luego hay 2.5, que uh-huh. es el que tengo yo, que es donde sí que graba el Sentry Mode. Y luego, Rafael, tú tienes el 3 directamente. Correcto. Donde, bueno, entre lo que hace el centro, el tuyo y el mío, no hay diferencia. Pero tú, por ejemplo, bueno, yo acabo de, con la última actualización, veo ya conos de tráfico. Y no solamente veo conos, lo veo conos por todos lados. Todo lo que el coche detecta como un obstáculo en su mundo es un cono. Así que veo tropecientos conos cuando voy conduciendo por ahí. Pero tú ves más cosas que no sean conos, ¿no? Tú ves líneas y basuras, sí, y cosas así,
sí,
¿no?
Sí, yo veo semáforos, señales de pare, las líneas en la carretera, incluyendo las flechas de virar o de continuar directo. Veo los speed bumps, sé, en algunos sitios le tienen diferentes nombres. Pero es bueno que expliquemos estas cosas porque nosotros somos expertos y hay muchos de nuestros oyentes que son casi expertos también. Pero hay gente que nos escucha por primera vez o que nos lleva escuchando y no saben algunas cosas técnicas de las que nosotros hablamos. Y es bueno que la gente sepa que pueden contar con nosotros para cualquier pregunta, aunque sea por lo más básica que sea, ¿verdad? Porque estamos aquí para eso, para contar experiencias y también para ayudarlos a ustedes.
Mm-hmm. También sí. Creo que es importante acordar que si tú tienes comprado el FSD o conducción autónoma total, independientemente si tienes el hardware 2, 2.5 o 3, bueno, 2 o 2.5, te lo van a actualizar al hardware 3. La conducción autónoma total o el full self-driving FSD va ligado a ese ordenador, son inseparables en ese sentido y no va a tener un coste adicional para cambiar el procesador ahí, ¿no? Pero realmente, sí, dime.
Lars, ¿hay algún caso en España de actualización o todavía no?
En toda Europa no hay ni uno todavía. Yo estoy esperando a ver si me lo cambian el mío, ¿no? Que yo soy uno de esos que necesita el cambio. Así que no, todavía no han empezado con eso. Así que
para todos esos miles de kilómetros que están manejando ahora, ¿verdad?
Claro, para moverlo dentro del garaje, ¿no? Pues, hablando de eso, de las capacidades del ordenador, ya tenemos en Europa el Advanced Summon, pero funciona, está muy capado. Solamente tienes que estar como a 6 metros del coche. Tienes que estar, sabes, muy, muy cerca del coche. No sirve para nada. Y el otro día, cuando Kim sacó el coche para ir a hacer compras, una cosa que hacemos una vez a la semana, he ido al supermercado y justamente al salir estaba lloviendo a mares. Y digo, ahora me hubiera venido de maravilla, porque era un parking enorme, vacío, lloviendo. Salgo con la bolsa de compra y digo, si pudiera ahora haber usado el Advanced Summon para convocarme el coche aquí, buah, hubiera sido maravilloso, pero no, nada, me tocó mojarme, así que...
Sí. Yo lo he usado bajo esas circunstancias y es una ventaja. Parece un como le dicen acá, un party trick, un truco de fiesta, pero cuando se te presenta la situación de que tú puedes decirle al Tesla, oye, ven y recógeme aquí, que está lloviendo, es buenísimo.
Yeah. Pero tú todavía estás disfrutando del coche, ¿no? Que tú tienes que ir a visitar a tu médico y esas cosas para... tienes que conducir un poquito todavía, ¿no?
Sí, todavía, pero me gradué. Hace 2 semanas me gradué. Tuve una graduación, sí, sí. El médico me graduó. Después de la última evaluación me dijo, ya no tienes que venir 3 veces en semana, una vez en semana solamente de ahora en adelante. Y también me asignaron ejercicios para la casa. Entonces, pues ahora no voy a ir tan frecuente a la ciudad de Palm Beach, que es donde yo voy a hacerme las terapias. Pero sí, me siento mejor que nunca ahora.
¿Y le pediste al médico de que por favor podías ir 3 o 4 veces a la semana para conocer un poco más?
No le quise decir para no hacerlo sentir mal.
No, no. ¿Y qué tal conduciendo? ¿Hay muchos coches en la carretera y eso?
Pues fíjate, estuve sorprendido anteriormente hace como 2 o 3 semanas todavía veía mucho más tráfico de lo que quisiera haber visto, pero la semana pasada cuando fui, realmente se nota el impacto de que la gente está ahora quedándose en su casa y no manejando mucho. No vi la cantidad de tráfico que estuve viendo anteriormente, que me alegra mucho, pero por otro lado, recién escuchamos que hay mucha gente ahora que se están sintiendo, no sé, muy, muy oprimidos. Yo no sé qué está pasando por la cabeza de ellos, que quieren que abran las playas y que quieren ir, salir a fiestar y eso. Pero nosotros aquí nos quedamos tranquilos en la casa, aquí comemos, aquí hacemos ejercicio, vemos películas, vemos series de televisión pero
y grabamos podcast.
Y grabamos podcast. Sí, pero la carretera sí, casi casi vacía, muy bueno ver eso, cosa que la gente está haciendo lo correcto, pero necesitamos hacer un poquito más. Ahora, me he dado cuenta que el piloto automático, el autopilot, está mejor con el último update que recibió. Yo tengo el 2020.12.5. Y la realidad es que lo noto mucho mejor. De hecho, no, en las pocas ocasiones que lo he usado en la autopista, no he tenido todavía ninguna de esas situaciones donde se acelera o se baja la velocidad de repente solo. Uh-huh. Pero tampoco lo estoy manejando mucho, eso tal vez es que no le he estado dando mucha clase.
También hay nuevos mapas que yo creo que va un poco, creo que lo hablamos en un podcast, hay veces que aquí cerca de mi casa si estabas a la derecha del todo empezaba a frenar porque creía que estabas saliéndote de la carretera. Yo creo que los nuevos mapas han corregido un montón de cosas así, entonces muchas de las frenadas y cosas que puede haber en las carreteras vienen también por los datos de los mapas.
También estamos esperando a que Tesla consiga la solución a poder reaccionar de acuerdo a la velocidad real que está marcada en la carretera, porque ahora mismo ellos tienen que basarse en la data que tienen. Aunque las cámaras pueden ver los letreros, las señales de tránsito, no la gente que hicieron la primera versión del autopilot patentizaron la tecnología de leer los letreros y ver la velocidad. Y entonces, pues ellos tienen como una pelea legal de que si Tesla hace lo mismo, pues entonces están infringiendo en los derechos de autor de esa capacidad. Uh-huh. Y a veces eso causa mucho ese titubeo de que las cámaras, que el carro empieza a bajar la velocidad porque anteriormente ahí había, digamos, una condición diferente en la carretera que ahora cambió y ellos no lo saben porque se dejan basar estrictamente en la data y no la cámara mirando que ahora hay una velocidad nueva en esa zona. Así que vamos a ver.
Pues sí que me parece una pena que los del Autopilot 2, 2.5 y 3 todavía no leen señales, pero el Autopilot 1, el antiguo, desarrollado por la otra empresa, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo.
Mobileye
sí que lo hace, ¿no? Y eso es un sistema que estaba ya disponible hace 5 años, ¿no?
Sí, el ojo móvil.
No sabía yo que era por un tema legal, ¿eh?
Sí, tiene una patente, pero yo, por ejemplo, he llevado creo que fue un Citroën, un Peugeot en España que tenía la tecnología de móvil ahí en el coche. Y lo que noté también es que, por ejemplo, hay veces que si pasas un camión, sabes que tiene el símbolo de velocidad detrás o una señal que está un poco girada. Hay veces que te coge la señal de la calle al lado. O sea, tiene sus cosas que no es tan bonito como parece. O sea, hay una combinación quizás entre medio de cámara y mapas es mejor que solo puramente cámara o puramente mapas. Y quizás, si hacen una versión híbrida, quizás puedan patentar eso como una forma de ir a no, de, no infringir la patente de Mobileye.
Tú sabes que yo vi que hace unos años habían dicho, perdón, un rumor de que estaban haciendo pruebas similares del autopilot. Tesla creo que se había combinado con la gente que hace el juego de Grand Theft Auto o algo así. Y estaban, como ellos tienen un mundo virtual donde están en una ciudad ficticia en California, con todas las calles, con todos los edificios, y soltar el artificial intelligence, ¿no? La inteligencia artificial para hacer caso de las señales de tránsito, del tráfico y todo eso, pero yo no sé en qué paró eso. Yo sé que antes había un movimiento bien fuerte hacia eso, pero yo creo que tenía que ver en parte con la relación que tenía Tesla y la compañía anterior que estaba haciendo la tecnología, eso no sé.
Ni idea. Ahí están un poco, pues una caja cerrada, que no nos cuentan exactamente lo que hacen, ¿no? Tienen el, ¿cómo lo llaman? El sistema donde quieren entrenar ahora el autopilot, el Dojo, ¿no? Que es el siguiente sistema que tienen para aprendizaje automatizado, pero lo avanzado que es y lo que usan exactamente, pues no lo sabemos desde fuera, ¿no?
Sí.
Sí. Además es un poco, no sé muy bien, ¿no? Dojo puede ser un procesador, dicen que es un poco más óptimo para el tipo de aprendizaje, un poco, no sabremos hasta que lo presenten realmente.
Sí. Yo tenía entendido que no es un producto hacia los consumidores, sino no. Es el sistema de entrenamiento de su inteligencia artificial, ¿no? De aprendizaje automatizado. Además, tiene su sentido, ¿no? Un dojo donde entrenas las artes marciales, ¿no?
Hasta donde yo tengo entendido, el sistema de dojo interno que usa Tesla es para añadir la capacidad de procesar la información de manera más eficiente, pero todavía depende del humano aclarando situaciones, como por ejemplo que tú vas por la carretera y una camioneta que tiene, digamos, un trailer que está remolcando algo, y a veces está remolcando un coche, a veces está remolcando un tubo de construcción o un avión que están llevando a algún sitio, y entonces todos esos detalles donde es el mismo caso, pero la computadora, la máquina no sabe lo que es eso, entonces un operador le aclara qué cosa es, you know, qué en el video, y entonces sí. De ahí se toman las decisiones donde ellos aclaran, hacen un cuadro alrededor de una cosa y la otra y le ponen un label, y entonces esos labels se interpretan diferente por el sistema.
Vi una foto donde ya hacen cosas bastante complicadas, donde un Tesla detecta a un policía que está sujetando una señal de stop, y se ve tanto la señal de stop como la policía en el mismo sitio. Entonces el coche era capaz de interpretar las dos cosas a la vez, aunque eran, ¿sabes?, dos objetos distintos en ese sentido.
Era un cono, un policía y una señal, ¿verdad? Salía todo una encima de otra.
Ajá, y lo entendía todo, vamos, me parece bastante impresionante en ese sentido.
Sí, yo por lo que decís de Dojo es un poco lo que yo entendía también. Es un procesador para los servidores. Al final, cuando ellos cambian cosas del tagging de las imágenes y tal, tienen que volver a entrenar la Neural Network, y eso cuesta lo que sea. Eso lleva 5 días. Y con estos nuevos procesadores lo que van a hacer es reducir ese tiempo en el que pueden iterar más rápido y sacar nuevas Neural Networks para probar y avanzar más rápido. Pero lo que decís, no es de cara al consumidor, sino para sus servidores.
Increíble.
Sí. Rafael, tú has hablado con un nuevo club de propietarios, ¿no? Tesla Owners, ¿de dónde los has hablado?
Sí, hablé con Israel y con Javier del club de propietarios de Tesla de Puerto Rico. Y estuvimos hablando un ratito muy ameno. Así que vamos a ver qué tal nos fue esa conversación. Saludos amigos, estoy aquí con Javi Rodríguez y con Israel Meléndez, ambos de Puerto Rico, miembros del Club de Propietarios de Tesla de Puerto Rico. Javi es el fundador, uno de los fundadores del club. Israel también colabora con ellos. Y pues vamos a hablar un ratito aquí con los muchachos. Primero quiero que los conozcan. Javi, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos a todos. Estamos bien aquí ready para compartir contigo un ratito y comentarte las cositas en Puerto Rico. Gracias por invitarnos.
Tremendo, gracias Javi. Israel, ¿cómo tú estás?
Muy bien, gracias Tesla Latino. Israel aquí desde Manatí, Puerto Rico, en el encierro total.
En el encierro total.
Todo muy bien, gracias. Y gracias por la invitación.
Cómo no, gracias por acompañarnos en este episodio. Pues fíjate que quiero que la gente conozca de ustedes, quiero que la gente conozca de lo que está pasando en Puerto Rico, tanto con Tesla, al igual que con la situación. El primer tema que quería tocar era acerca de la creación del Club de Propietarios de Tesla en Puerto Rico, ya que es un club relativamente nuevo que empezó, creo que fue a principios de este año. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso?
Pues mira, sí, nosotros nos afiliamos, creo que a finales del 2019, no estoy seguro, logramos la conexión con William del Tesla Owners Club, a través de varios contactitos ahí que logramos acercarnos, nos integraron al grupo. Nosotros llevamos, bueno, yo ordené mi modelo X en el 2014, sin saber nada. Salió un anuncio, no sé ni dónde fue que lo vi. Mira, sale esta modelo X de Tesla. ¿Quiénes son? Pues no sabía mucho, me gustó. La separé con $5,000 que era en ese momento. Y esperé 2 años para llegarla. Cuando me llegó esa guagua, pues me convertí en un emisario o un evangelizador. Me gusta emisario, me gusta evangelizador. No sé, tú sabes que nos convertimos rápido en
en la religión. Apoyando la misión de Tesla.
Apoyando la misión. Entonces, pues no había mucha gente, no conocía a nadie, no sabía nadie que tuviera carros. Después me enteré que había algunas personas que habían tenido unos modelos 3, que creo que fue Alvin López, el doctor Alvin López, que fue el primero que trajo un modelo 3 directamente de negociando con Tesla, con alguno de los VPs allá directo, para traerlo para acá. Luego, bueno, abrimos un grupito de WhatsApp y empezamos a todo el mundo que sabía que estaban llegando Teslas por ahí a incluirlos en el grupo. Y ahí creamos el grupito de WhatsApp.
So, ¿se empezaron a conocer virtualmente primero, antes de conocerse en persona?
Virtualmente, a través conocí a Michael Bolaños de OTC, que es el que trae la mayoría de los carros acá a Puerto Rico. Y entonces pues le dije, mira, cualquier gente que te traiga, yo te voy a empezar, ¿sabes? Si me llega alguien, te voy a enviar los contactos para que los ayudes con el proceso, que pues un poquito complicado acá el proceso de entrar y pagar los arbitrios y las exenciones. Aquí en Hacienda se complica un poquito. Y ahí empezamos. Ya tenemos, ya creo que más de 500 carros y tenemos más de 300 miembros en el club.
Oh, wow, tremendo. Es un club grande, ¿eh?
Uh-huh. Bien chévere, una hermandad.
Tremendo.
Un mundo súper.
¿Qué tipo de actividades están haciendo como club?
Pues empezamos haciendo actividades de reuniones, nos reuníamos en Palmas del Mar, fuimos a varias veces, nos reunimos en algunos barcitos y hasta que nos vino esto, teníamos varias cositas preparadas y ahora pues hicimos una primera reunioncito virtual hace unos días y mañana tenemos otra a través de Zoom.
Tremendo, tremendo. Qué chévere escuchar que están allá a todo vapor, como uno dice, con el movimiento de Tesla.
Así es, chévere, esperando pues ya el centro de servicio, que supuestamente estamos esperándolo para el 2020. Imagino que será 2021 ahora. Ya tenemos un centro de carga de Tesla en San Patricio, y tenemos muchos centros de carga privados, de dueños de negocios, restaurantes. Okay. Ya empezamos a mover.
Tremendo. Y entonces, voy a preguntar a Israel, que veo que tienes ahí una pared llena de baterías de Tesla, y cuéntanos un poquito de cómo es la vida allá en Puerto Rico con Tesla, tanto vehículos como paneles solares y baterías.
Bueno, el caso mío particular, todo empezó inmediatamente después del huracán María, octubre del 2017 fue el huracán María, si me corrigen. Es que el tiempo pasa y se nos escapa de la mano. Lo que estoy pensando es, sí, es correcto, vamos a cumplir en octubre, y mira qué casualidad, vamos a cumplir en octubre 3 años con Powerwall en la residencia, y en octubre también, que de casualidad fue el mismo mes, 2 años con el primer auto en mi hogar, marca Tesla. Este llegó en octubre del 2018. Parece ayer, pero fue hace ya mismo. Eso está a la vuelta de la esquina, cumplo 2 años con él. En realidad podemos decir que estamos por ahí, casi en ruta a llegar allá. Lo curioso de la historia, ¿verdad? Para los que no la conocen, es que antes del huracán, eso estaba en nuestros planes. Eso siempre estuvo en nuestros planes. Lo único es que hay cosas que tú planificas como me gustaría hacer y están en tu lista de qué bueno sería si hago esto o esta otra cosa. Tan es así que para esa misma fecha estábamos trabajando ya con un diseñador, un arquitecto para remodelar la casa. Y parte de las especificaciones es que algo que tenía que tener la residencia era que estuviese lista para hacer un hogar, una casa verde, ¿no? Una casa autosostenible, con sistema solar. Pero eso era un plan que iba a estar solamente en un papel. Para eso, pues como muchas cosas en la vida, pues uno tiene unos ahorros y pues esto estaba reservado para hacer unas mejoras al hogar y eso era un plan futuro. Llega María y cambia todo. La razón es que teníamos que tener continuidad, estábamos obligados a tener continuidad. Aquí no se trata de tener ahorro. En aquel momento, obviamente, la decisión a corto plazo no tenía que ver con economía ni tenía que ver con razones ambientales, aunque sí son razones bien importantes. No era la razón para haberlo ejecutado de inmediato, era que estuvimos obligados a tener continuidad. ¿Por qué? Primero, porque la mayor parte de mi negocio es fuera de Puerto Rico y tengo que viajar. Y en aquellas circunstancias yo no podía dejar a mi hogar ni a mi familia literalmente a oscuras, ni tampoco con tecnología arcaica primitiva de un generador eléctrico de gasolina, donde a lo mejor yo pudiera manejar eso por mi experiencia, preparación, como tú lo quieras llamar, de una forma confiable todos los días. Pero no es un trabajo sencillo porque estos equipos, la mayoría de ellos no están diseñados para operar de forma continua. Y tú tienes que administrar una planta eléctrica para que no opere más de 8 horas diarias, tienes que seguir un reglamento de mantenimiento, tienes que conseguir el combustible. Y empezando por ahí, eso había una crisis de combustible, eso fue lo primero. Había una crisis de combustible porque las cadenas de suministro a Puerto Rico se vieron afectadas. En especial la de los combustibles que llegan importados todos, pues nosotros no producimos ninguno. Y eso estaba aguantado, no había forma de descargar eso una semana después en donde se recibe en Puerto Rico. Y comenzó una escasez, pero cosas de la vida, 3 días después del huracán, la planta eléctrica se rompió, literalmente se rompió, mecánicamente falló por dentro, se autodestruyó. Así que estábamos operando con un inversor de poca capacidad conectado al vehículo del negocio, que es una pequeño vehículo de carga, conectado a un inversor que apenas daba pues para prender 8 horas o lo que pudiésemos, una nevera pequeña y tener un abanico de noche para no morirnos de calor para poder dormir, era fuerte. Pero el problema de continuidad no era ese nada más, es que cuando tienes a cargo un negocio, y en el caso mío que lo llevaba corriendo 20 años desde mi hogar, hay otras personas que dependen de tu trabajo, dependen de la continuidad tuya. Sabes que no solamente era mi familia, sino también la familia de las personas que trabajan conmigo, que aunque trabajamos en el campo, el punto de reunión era la oficina de mi hogar, el taller que tenía en mi casa. En aquel momento, hace 3 años, hace 2 años y pico. Y si no dejaba el hogar operando, no podíamos exportar los servicios, que es una condición diferente ahora. Ahora todo el mundo está afectado, pero en aquel momento solamente estaba afectado Puerto Rico, mis clientes en el noreste de Estados Unidos, pues seguían operando y estaban esperando por nosotros para poder trabajar. Y si no dejaba el hogar funcionando, me iba a quedar sin trabajo y las personas que trabajaban conmigo también se iban a quedar sin trabajo. Era súper importante esa continuidad. Y les explico esto porque fue una decisión fácil. Fue una decisión rápida y fácil, instantáneamente el mismo día. que se rompió la planta eléctrica, conseguía a una compañía que opera desde el noroeste de Puerto Rico, casualmente miembro del grupo de los dueños de Tesla, también obviamente dueño de vehículos Tesla, que es el compañero Máximo Torres y su compañía de Máximo Solar, donde en apenas unos días, dentro de aquellas extraordinarias situaciones, ya estaban en mi hogar instalando un sistema que daba capacidad para operar el hogar, el taller y mi oficina, que están en el mismo, estaban en aquel entonces en el mismo lugar. Tardaron, yo te diría, menos de una semana. Yo creo que el sistema lo instalaron como en 3 días, y estoy hablando de apenas como unos 5 días después del huracán.
¿Y qué tamaño, hicieron el, qué tamaño del sistema tienes instalado?
Pues el sistema, como pueden ver, tiene 3 power walls y un arreglo de placas solares de 12 kilovatios, okay. 12 mil watts. Está compuesto, en realidad esa medida no es muy importante, que es el número de placas, en mi caso son 55, porque no son estas de 300 vatios, son unas más modestas de 200, que era lo que había disponible en el momento, pero a veces hay que tener otras consideraciones en el diseño. A mí me gustó la idea que fuese de menos de vatios, porque lo que te cobran es por el total de vatios y no por el número de placas. Lo que me gustó de esa idea era que pues cubrían más área encima del techo, por lo tanto iban a hacer la casa más fresca y por ende el consumo eléctrico también iba a bajar indirectamente por la sombra que estas placas crean en el techo, que prácticamente cubren toda el área principal del hogar. Así que el costo es el mismo porque te cobran por kilovatio de producción. Así que el hecho de que si tienes el espacio, usa el mayor número que puedas, porque en el caso de nosotros, que aplica el caso de la construcción en Puerto Rico, la mayor parte de las residencias son hechas en concreto, y concreto es un material que absorbe muchísimo calor. Y ese calor, pues obviamente una vez está cargado durante el día, por la noche entonces se libera y es una carga para los aire acondicionados. Si tú bajas la temperatura de la casa, vas a bajar la carga. Así que el mero hecho de poner placas solares también aumentó la eficiencia. Pero volviendo a la razón, lo más importante es que desde aquel momento nos dio continuidad, nos dio libertad energética. Puerto Rico tardó meses en volver a tener electricidad y me permitió con mi equipo de trabajo salir tranquilamente de Puerto Rico a seguir ofreciendo nuestro servicio. Ese fue el primer evento que te puedo decir que pues transformó nuestra vida, el haber podido hacer ese cambio.
Okay. Javi, ¿y tú tienes paneles solares también en tu casa?
No, no tengo paneles.
No, tú fuiste a ayudar a Israel a instalar todos los paneles en la casa y todo eso.
Tampoco.
No lo conocía para aquel entonces.
O sea,
no,
se conocieron a través del club después de...
Es correcto. Y no me acuerdo cómo me llegó la invitación, pero porque yo sé que yo entré al grupo inclusive antes de recibir el auto, que es normalmente lo ideal, porque te orientan, porque uno está totalmente perdido en cómo traer un auto. Okay. Partiendo de algo importante, que en Puerto Rico, al no haber centro de servicio, no haber tiendas, las entregas no se hacen aquí, se hacen en el estado de Florida, y es nuestra responsabilidad hacer las gestiones para traer ese vehículo a Puerto Rico. Y de ahí fue clave y sigue siendo clave el grupo de dueños Tesla, de autos Tesla, para orientar a los nuevos dueños en cómo hacer esa gestión hasta el día que entonces podamos comprarlo aquí en Puerto Rico sin tener que hacer nosotros mismos esos trámites.
Okay. ¿Y tú cargas tu Tesla y operas la casa con paneles solares y las baterías? ¿Y tú, Javi, tú cómo cargas el vehículo? ¿Cargas mayormente en la casa? ¿Tienes superchargers cerca? ¿Los necesitas?
Conecto por la noche.
Ok.
Sí.
De la mejor forma, ok. ¿Y cómo está la situación allá en Puerto Rico en cuanto a las unidades de carga de Tesla abiertas al público, los superchargers?
Pues mira, el Supercharger está bien chévere, solamente hay uno con dos estaciones en San Patricio, que se carga bien rápido. Yo estuve luce y creo que me cargo como a 211 millas por hora, que eso es fabuloso para nosotros acá. Y como te digo, muchos otros centros de carga privados, que tenemos aquí unos hermanos, se llama Yuneli,
Yamin.
no, hermano, y Yumi, Yumi, que son los
Ayumin.
Yumi, que están bregando súper con instalando centros de carga a través de toda la isla.
Ok, y entonces, sobre, por ejemplo, ustedes viajan mucho alrededor de la isla y no tienen ningún contratiempo con manejar y moverse por allá, aunque solamente un
Yo
supercharger.
no viajo mucho, yo nunca he tenido la ansiedad de carga.
Ok.
Eso para mí es importante realmente. Yo siempre cargo en mi casa. No sé, para Tecnocat, si eso es algún issue.
Bueno, sí, hay que ser, en el caso mío, te soy honesto, sí lo es, solamente porque tenemos una segunda residencia de pasar fines de semana en Humacao, queda aproximadamente como a 70 millas de distancia de donde nosotros estamos ahora. Si sumas ida y vuelta son 140 millas, numéricamente en realidad manejando y la parada que haces en el camino y demás, eso se convierte como en probablemente unas 160 en ir y venir. Si sales de tu hogar con 290 millas, 300 millas, pues ya empezaste con bastante menos. Y tengo que corregirme un poco porque esto estoy hablando de la experiencia antes del supercargador en Guaynabo, que como está justamente entre medio de mi hogar y Humacao, pues entonces sí haría una muy buena y bien recibida diferencia. Aún así, pues todavía tiene que ser un cálculo bastante activo en mi caso para poder hacer un viaje como ese, porque pues, por la falta de infraestructura que estamos en pañales todavía, sigue creciendo, y todavía hay unas barreras que estamos tratando de conquistar o no, de superar. Por ejemplo, la estructura vertical es la que más retos tiene. Y yo diría que es la que es un poquito más difícil moverlos en esa dirección, porque, por ejemplo, la segunda residencia en Humacao es un apartamento de un edificio de varios niveles, donde pues están todos concentrados en el mismo lugar. Si una alternativa solar no aplica y tienes que negociar y manejar la instalación de un punto de carga para tu privado a través de la asociación de dueños y pues añade al proceso, lo hace un poquito más restringido, es un costo significativo que tendría que asumir el cliente, pero obviamente a medida que la adopción sigamos promoviéndola y siga creciendo, pues ya he visto, incluyendo la administración de ese complejo, que están más receptivos inclusive a instalar esos puntos de carga como una iniciativa de ellos. Y entonces ahí, pues entonces no tendríamos que incurrir en ese gasto los residentes, si ellos nos proveen una alternativa para nosotros. Entonces, estar más relajados en que puedes llegar, irte a pasear en la zona y no tener que necesariamente estar restringido de movimiento, porque cuando antes de regresar a tu hogar, que esté a 75, 100 millas de distancia, puedes cargar lo suficiente para llegar bien. Cabe señalar que en mi caso, ese supercargador de Guaynabo hace una enorme diferencia porque está justamente en el medio del camino. En Puerto Rico, yo creo que por la forma que discurren las vías principales, con poco se puede hacer muchísimo. Con pocos centros de carga de Tesla, podemos hacer una enorme diferencia.
Una preguntita que le quería hacer bueno, a ambos. Primero, Javi, yo sé que ustedes están abogando bastante porque las compañías de seguro trabajen bien con asegurar los vehículos Tesla, pero dado que hay una falta de centros de servicio de Tesla en la isla, creo que eso es un inconveniente. ¿Qué ustedes están haciendo para tratar de ayudar a esa situación mientras llega a los centros de servicio de Tesla Puerto Rico?
Sí, en cuanto a
Lo
los
seguro.
seguros, el problema que estamos teniendo ahora, dado que no hay talleres, no hay taller que esté certificado todavía, y en casos extremos de vehículo, de daño de motor o transmisión es algo más complicado, pues el carro hay que enviarlo a Florida y eso tiene un costo aproximado de $4,000 aproximadamente. Entonces, pues ahí es que estamos con los seguros. Está bien difícil los seguros, hay mucha gente todavía que está corriendo sin seguro el vehículo, que es extremo. Aquí tenemos a Tecnocato que está sin seguro. Eso es un riesgo grande que no todo el mundo en Puerto Rico está dispuesto a tomarse. Por lo tanto, pues no compran el vehículo. Si tuviéramos un acceso a seguro, bueno, yo imagino que aquí los carros se multiplicarían exponencialmente las compras de los Tesla. Adicional a que tenemos no pagamos arbitrio, estamos exentos de arbitrio, que eso es un 35% menos de lo que paga cualquier otro vehículo aquí en Puerto Rico. Se está negociando con los talleres, a ver cómo van, qué oportunidades hay. Sabemos que las piezas son iguales, se comparan con BM, con qué sé yo, con otros carros, que son los valores más o menos, que no es un valor diferente. Pero ahí estamos. Entonces, para que te aseguren el vehículo, muchas compañías lo que están haciendo es que te obligan a hacer un package, a incluir tu casa, a incluir tu propiedad. Okay. Y esa forma, pues, te lo aseguran. Pero mucha gente no tiene esos paquetes, solamente tiene su carrito o tiene otra cosa, no tiene propiedades, no tiene negocio. Por lo tanto, pues, nos limita mucho los prospectos para poder adquirir esos Tesla.
Yo escuché un rumor de que habían planes ya bien, bien cercanos a ubicar un centro de servicio en Puerto Rico, pero no sé si ahora con la situación del COVID-19, la enfermedad del coronavirus, si eso me imagino que va a atrasarlo todo un poco. ¿Ustedes han escuchado algo acerca de eso específicamente, de parte de Tesla?
Bueno, el coming soon, ahí nos quedamos.
Okay. El coming soon, pero me habían contactado también, estaban ya haciendo scouting en ciertos locales que se la habían conseguido y había algunos por ahí que estaban bastante, bastante top three on the list. Eso es lo único que te puedo decir. Okay.
Perfecto. Pues le quiero agradecer a los dos por sacar un ratito de su tiempo para compartir conmigo sus experiencias y sus opiniones. Lamentablemente estoy bien corto de tiempo, pero quería antes de despedirme que si ustedes quieren proveer alguna información adicional de cómo la gente puede contactarlos a ustedes. Vamos a empezar contigo, Javi. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo si desean hacerte alguna pregunta?
Si quieres más información, me puedes llamar a mí directamente a mi teléfono. Es 787-717-0187, en lo que te puedo orientar. Puedes visitar nuestra página, que es teslamotorspuertorico.com, teslamotorspuertorico.com, y ahí tenemos todos los detalles. Ahí te podemos contactar con los gestores que te van a ayudar con todo el proceso de puerta a puerta del vehículo Tesla.
¿Tienes algún medio social que frecuentas usar? ¿A la gente te puede
contactar por ahí? Tesla Motors Puerto Rico, Facebook también. Y en Tesla PR, a través de Twitter, y Tesla Motors en Instagram.
Ok, perfecto. Israel, ¿y tú qué tal? ¿Cómo la gente te puede comunicar contigo?
A mí me consiguen con Tecnocato en todas las redes sociales. Tesnocato. Tecnocato. Tremendo. En Instagram, Facebook y LinkedIn, en todo.
Pues muchas gracias, muchachos. Espero que se mantengan con mucha salud, que estén bien y espero que pronto les llegue el centro de servicio allá.
Esperamos que así sea.
Hasta luego.
Gusto en saludarte y gracias por la invitación.
Cómo no, un placer.
Pues muy interesante ver lo que dice Israel y Javier, y suerte con ese nuevo club de propietarios ahí en Puerto Rico. Yo acabo de ver unas fotos de que ha llegado el Model Y en Puerto Rico. A ver cuándo llega aquí en España, Pues aquí en Tesla también nos gusta la participación de los oyentes, y la forma en que podéis participar es grabando un audio, enviándolo al email hola@estesla.com, es es-tesla.com. Podéis grabarlo simplemente con vuestro móvil, si es una pregunta, que no sea demasiado larga, pero también por favor enviadnos anécdotas y historias curiosas acerca de vuestras Teslas en estos días, ¿no? Y esta semana nos ha enviado dos audios. Uno de nuestro amigo Luis, que ha comprado un Model 3 recientemente, ha tenido la entrega el 23 de marzo, y lo primero que hace es encerrar su móvil en el coche y llamar a Tesla desesperadamente para que le abren en remoto, ¿no? Vamos a ver lo que nos cuenta un poquito, porque no entendíamos exactamente cómo podía haber ocurrido.
Hola Ignacio, Rafael, Lars, soy Luis de Santiago. Y si recordáis, en el anterior podcast os comenté el tema de que me había quedado el coche cerrado sin poder entrar en él. Rafael me pidió a ver si era posible repetir la situación y ver si tenía el mismo resultado y a ver qué es lo que pasaba. Bueno, lo he repetido ayer mismo, y sí, ha vuelto a pasar, aunque yo pienso que está bien, que debe ser así. Os voy a explicar un poco cómo fue la situación. Antes de nada, os recuerdo que el día que me pasó, todavía no tenía el teléfono configurado ni activada la opción de abrir en la pantalla de configuración del coche. Por lo tanto, el teléfono era como si no existiera. Esto lo digo porque me habíais dicho que a lo mejor era posible pasar mis credenciales a otra persona y que la abriera desde su teléfono. Yo no creo que fuera posible, porque si está deshabilitada esa opción dentro de la configuración del coche, pues no iba a ser capaz de abrirse. Bueno, os comento cómo fue. Yo abrí el coche, me senté en el asiento del conductor y lo que hice para repetir la situación fue apagar el móvil, bueno, desactivar el Bluetooth. Y a continuación me senté en el asiento del acompañante, porque fue ahí donde me sucedió todo el primer día. Bueno, recuerdo que estuve haciendo algunos temas de configuración de la pantalla y sí recuerdo haber tocado el icono del candado que cierra las puertas. Ese día no me acuerdo si lo dejé como abierto o como cerrado. Me supongo que lo dejé como cerrado y que fue lo que hice ayer para tratar de repetir la situación. Entonces, tenía el móvil sin Bluetooth, la tarjeta colocada en su sitio, le di al icono de cerrar las puertas y salí del coche. Bueno, intenté entrar y no podía, estaba otra vez todo cerrado. Activé el Bluetooth del móvil y lo abrí sin ningún problema. ¿Esto está bien o mal? Yo pienso que en realidad sí está bien, porque imaginaos que vamos en el coche, una ciudad o lo que sea, y cerramos las puertas, y la tarjeta la tenemos dentro. Entonces, en teoría, el coche tiene que sí que estar cerrado. Y si tú sales por la puerta, si estás sentado en ese momento en el asiento del acompañante y sales, pues claro, es normal que al cerrarlo, como tienes activada la opción de bloqueo de puertas, tiene que estar el coche cerrado. Así que hay que tener cuidado de no hacer esta situación, de tener el bloqueo de puertas cerrado y salir del coche, al menos por la puerta del acompañante. No sé si en la puerta del conductor tiene algún tipo de sensor o algo que impide que pase esto. Y bueno, nada más, era para comentaros esto como respuesta a Rafael, que me había pedido la simulación. Y nada más, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo para conocer mejor nuestros coches y sacarle el máximo provecho. Venga, un saludo.
Ok, misterio, yo creo que...
Misterio resuelto.
Sí, misterio resuelto. Tocas el candado cuando estás dentro y el coche está cerrado cuando sales de ello. Ignacio, tú estabas ahí saltando que querías comentar algo acerca de lo de vincular el móvil, ¿no?
No, creo que yo creo que fui el que dije que podría haberlo abierto desde el móvil o desde otra persona con la aplicación de Tesla. Hay dos cosas diferentes. Una de la que habla él, que es que el móvil no lo tenía todavía vinculado como llave, uh-huh, y entonces eso funciona por Bluetooth. Y luego otra cosa diferente es que con tus credenciales de Tesla, a través de internet, digamos, del API, uh-huh, o sea, con la aplicación, aunque no lo tengas configurado como llave o uh-huh, hay otras aplicaciones de terceros, se puede abrir y cerrar el coche. Por ejemplo, mi coche, mi móvil no es llave de mi coche, no se puede en el Model S, pero yo puedo abrir y cerrar el coche a través de la aplicación, aunque no sea la llave del coche, y yo creo que en vuestro caso, en el Model 3, exactamente lo mismo. Dicho eso, entiendo que si era nuevo, se le había cerrado el coche y tenía todo dentro, entras en pánico y llamas a Tesla. Yo seguramente hubiese hecho también lo mismo. Pero la opción es no tenerlo como llave, y sí que se puede abrir y cerrar con el candadito que sale en la aplicación.
La siguiente llamada viene de David.
Hola chavales, ¿qué tal estáis todos? Pues mira, soy otra vez David, el de Navalcarnero, con el Model 3 Performance, y bueno, os llamo porque he descubierto que con la nueva actualización nos salen los conitos. Los conitos que decían que solo salían con la versión 3.0 del hardware. A mí me ha salido con la 2.5, pues soy de los que tuvieron las primeras ediciones y me llegó con la 2.5 de hardware y resulta que nos ha llegado con esta nueva actualización los conitos. Y bueno, si queréis os cuento ya una experiencia para animar al público y que se den cuenta de cómo funciona un coche eléctrico, porque tiene muchas curiosidades. Una de mis experiencias fue un viaje poco planificado, la verdad. Nos fuimos un amigo y yo a Cuenca, de Madrid a Cuenca, y comer allí y esas cosas. Bueno, pues yo salí con una autonomía, con autonomía de 300 kilómetros aproximadamente, no sé ahora mismo. Bueno, pues bien para llegar a Cuenca, pero mal. Aparqué el coche, hizo un día bastante agradable hasta que se puso a llover. A llover y a empezar a hacer frío. Aparqué el coche con 115 kilómetros aproximadamente de autonomía. Dije, bueno, pues tendré que ir a la atalaya a cargar el coche. Cuando yo revisé el plano, me ponía por un lado 80 kilómetros para la atalaya. Luego me decía que si eran 100, que si 90 y tantos. Variaba la estadística de Google. Bueno, todo fue coger el coche. Después de unas 2 o 3 horas de estar por Cuenca dando vueltas, comiendo y esas cosas, el coche me marcaba una autonomía de 85 kilómetros de autonomía aproximadamente. Tú fíjate lo que es que se te enfríe la batería. Yo era inexperto y no sabía muy bien que eso pasaba. Que cuando se enfría la batería pierdes autonomía. Así que me enfrenté a una odisea. Según nos fuimos hacia la atalaya, me fui por comarcales por el hecho de ir más despacio. Porque si me voy por las carreteras principales, debería ir a una velocidad de 90, 100, 120, esas cosas. Me fui por comarcales. Hubo puertos, hubo frío, hubo lluvia. Si me veis circulando a 60 kilómetros por hora con la calefacción quitada, las ventanillas bajadas un poco porque se empañaba el coche, con lluvia, con aire, con frío, a 60, me adelantaban todos los coches y yo con un Model 3 Performance yendo, lo voy a decir, pisando huevos, me adelantaban y todo. El trayecto duró una eternidad, yo pasando vergüenza, pero bueno, son inexperiencias o experiencias que vas aprendiendo y que tienes que ir entendiendo de cómo funciona un coche eléctrico. Yo cuando tuve esta experiencia era muy novato. Pues llegué al supercargador de la atalaya con menos de un 1% de autonomía y rezando por llegar. Bueno, el trayecto fue santíguate, David, que no llegas, que te quedas por el medio de la carretera, tirado, y tienes que llamar a la grúa con lluvia, diles dónde estás, en una carretera comarcal. Mira, horrible, horrible, horrible. Pero luego, mira, oye, es una experiencia que vives y que lo recuerdas con cariño y diciendo, lo he superado. Muchas gracias, chavales. Un saludo.
Una pregunta, porque me parece que fue una odisea, pero no sé si era absolutamente necesario que pasara de esa forma. Entonces, me pregunto, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que allá en Europa, y eso, me imagino que todos los lugares que él mencionó son en España, ¿no?
Ajá, sí. Uh-huh. Cuenca es una ciudad a quizás 200 kilómetros de aquí. Es ahí donde he ido un par de veces, sí, con el coche.
Ok, pero entonces, ¿cómo está la situación de los cargadores allá? No solamente los superchargers, porque yo apenas hace 2 días yo vi a estos chicos que hicieron un viaje desde, creo que fue de Suiza hasta España, en un Porsche Taycan. Uh-huh. Y pues obviamente no usaron la red de superchargers de Tesla, estaban usando Ionity y algunos otros. Y sí, pasaron un poco de trabajo, pero siempre conseguían dónde parar a cargar, excepto en algunos sitios que estaban muy remotos. Claro. Ahora la pregunta mía es, David tiene, en ese tramo no habían, si había sitios donde cargar, aunque no fuera de Tesla o incluso sí. de Tesla. La otra cosa, mantén esa pregunta en la mente, porque la otra cosa que yo tenía curiosidad era, yo he estado en temperaturas sumamente frías en mi Model 3 y no... Sí, vi pérdida, pero yo siempre escucho gente contando prácticamente historias de horror con esto y yo no he pasado por ese dilema. Incluso yo tenía que viajar, creo que eran 40 o 50 minutos en el carro en una ocasión cada vez que quería cargar porque estaba de vacaciones y no había un supercharger cerca y no tenía dónde conectar mi carro en el sitio donde me estaba quedando. Y aún así, con temperatura de 12 grados Fahrenheit, no sé qué es eso en centígrados, pero aunque tenía un poco de pérdida, no era nada que me hacía preocupar mucho. Así que tengo curiosidad de esas dos cosas.
Vale, pues vamos a empezar, porque yo tengo muchísimos comentarios acerca de este viaje de David, porque he hecho el mismo viaje de David de Madrid a Cuenca y vuelta. Y yo lo hice, David, sin cargar, ni en la ida ni en la vuelta, con el Model 3 Performance, así que se puede. Y sin ir a 60, y sin sudar, todo tranquilo.
Pero la temperatura, cuando tú lo hiciste, ¿estaba frío como el...?
No, hacía bueno, eso sí. Okay. Pero lo primero es, tienes toda la razón, Rafael. De hecho, ahí mismo en Cuenca hay un cargador rápido de 50 kilovatios, creo que es de Repsol o de Evil o de otra empresa, ¿no? Y perfectamente podía haberse ido ahí, está en una gasolinera. Vas ahí, cargas, y si tienes problemas para llegar al supercharger, pues cargas ahí 5 minutos y ya llegas perfectamente al supercharger. Así que eso hubiera sido una solución. La segunda solución es en Cuenca, justamente en la parte antigua. Si él ha ido a comer en Cuenca, ha ido en la parte alta, donde es todo bonita la ciudad. Ahí arriba hay un parking público. Bueno, hay que pagar y eso, pero es público. Y tienen cargador ahí dentro. De hecho, la última vez que estuve en Cuenca, dejamos el coche ahí por la noche y el día siguiente nos levantamos con la batería al 100% para seguir nuestro viaje.
O sea que estoy escuchando esa solución que es prácticamente a donde yo quería llegar, que es que no dependamos únicamente de los cargadores de Tesla, porque aunque es la mejor red, todavía hay otros sitios donde podemos, acuérdate, de hecho, hay más sitios de cargar electricidad que estaciones de gasolina, porque donde quiera que haya un edificio con electricidad, uno puede cargar en algunos sitios rápidos, en algunos sitios lentos, pero aparte de eso están las redes comerciales de otras compañías como Ionity y otras más, que puedes usar otras aplicaciones para encontrarlas también.
Justamente, y ahí, igual David ya lo sabe con la experiencia, pero hay dos aplicaciones que se debe usar, por lo menos en España, y uno es Electromaps, donde encuentras cualquier cargador, de, tanto lento, rápido, súper rápido, están todos dados de altas ahí. Así que estás buscando un cargador, usa el de Electromaps, tanto en la página web como en la aplicación del móvil. Y la otra aplicación, la conocéis, es A Better Route Planner, donde tú puedes calcular cualquier ruta indicando tu estado de batería al inicio, si quieres usar supercharger, si quieres usar otros cargadores, etc. Y te calcula clavadísima cuánta batería vas a gastar, dónde tienes que parar, etc. Y no se equivoca muy, muy poquito esa aplicación. La verdad es que es impresionante lo bien que funciona. La última cosa que hay que hacer cuando tú viajas con el Tesla, sobre todo si tienes el performance, donde los kilómetros que indica que resta, que restantes en la batería son, no corresponden mucho con lo que vas a obtener en la realidad, ¿no? Si el coche dice que te queda 500 kilómetros, pues igual haces 380 según qué viaje vas a hacer. No utilices, bueno, yo recomiendo no utilizar los kilómetros o sino indicar porcentaje de batería. Y cuando vas viajando, en la aplicación abajo, en la barra de aplicaciones de Tesla, tienes el de consumo de energía. Ahí ves con cuánto batería vas a llegar al supercharger y el coche te va indicando si tienes que bajar la velocidad o lo que sea. Y si usas eso, incluso cuando haga frío o cuando haga viento, el coche no se suele equivocar. Los que se pasan mal es porque no hacen caso a la aplicación esa del coche, ¿no? Porque lo calcula... muy, muy bien. Toma en cuenta orografía, toma en cuenta viento, temperatura y cosas así una vez que inicias la marcha. Pero claro, como David dice, son los errores del principio que tú no sabes y Bueno, todos hemos visto, pues pone 400 kilómetros y tengo 380 hasta mi destino, pues voy. Y luego te encuentras a mitad de camino, y quizás hay que pensarlo más. ¿Tú qué dices, Ignacio?
Yo voy a ir por otro lado totalmente diferente, y es que creo que cuando lo que habla de la pérdida de consumo mientras estaba el coche parado, más que a un descenso de la temperatura, me suena más a que, por ejemplo, cosas como el Zoom en standby consume un montón de batería, y si estás en un road trip, yo por ejemplo lo quitaría, y es un error bastante común, no sé si sabéis de lo que hablo. Lo que sacó Tesla una funcionalidad para que para cuando hicieron Smart Summon, para que respondiese más rápido, que el coche se queda como activo mientras está aparcado, y luego, como en Sentry, puedes quitar ciertas localizaciones como tu casa y demás. Y yo me he dado cuenta que y he leído a mucha gente, que quita bastante batería, o sea, consume bastante con respecto al coche simplemente con Sentry Mode, y eso que el Sentry también consume algo. Entonces, yo iría más por la parte de, ¿estaba eso activo? ¿O por qué el coche ha perdido tanta carga? Que son 30 o 40 kilómetros de rango estimado, por estar parado 3 horas, porque son solo 3 horas. No es mucho, no debería haber perdido nada. Y ser consciente de que cuando vas a necesitar la batería hay que desactivar esas cosas que quitan batería por cuando está parado el coche, sobre todo si no las vas a necesitar. Y eso es un poco, a veces, creo que Tesla se ha pasado de optimizar cosas para cuando, por ejemplo, en este caso para Smart Sumo, y no es tan obvio que lo tienes que quitar cuando no lo vas a utilizar, y no es tan fácil de quitar y de acordarse y demás.
Pero también está la protección de la cabina. Aunque no esté funcionando, está monitoreando todo el tiempo y eso gasta. El modo Sentinela también está también velando los alrededores. Pero yo digo, tiene que ser una temperatura súper extrema para que se afecte de esa forma. Porque yo sé que aquí ahora mismo está la temperatura está bien calientita y todo eso, pero yo he escuchado gente bajo las mismas condiciones que yo estoy aquí, que pierden 30 millas, 40 millas de distancia en la batería, de acuerdo a, sin estar usándolo, cuando yo pierdo apenas un 3 o un 5. Entonces, a veces que uno también, yo me acuerdo que al principio toda esta ansiedad de que tengo el coche nuevo y todo eso, y siempre estaba mirándolo con el app y estar seguro de que está en donde se supone que esté, o ver cuánto le queda de batería. Tú estás chequeando el app todo el tiempo, y eso es otra cosa que lo mantiene despierto, que también va a hacer que el coche consuma, porque no te responde a menos que esté despierto. Y para poder darte toda la información que está en el app, tiene que revisar todos los sistemas, por lo tanto también eso tiene algo que ver. Yo creo que él tiene suficiente información ahora para evitar ese problema, especialmente cuenta con las redes públicas que están aparte de las de Tesla, la configuración del vehículo mientras está estacionado, tratar de no tocarlo mucho mientras no está usándolo, y ya, porque imagínate que hubiese estado en un BMW 3 y 3 de esos, que la autonomía que tiene es muy, muy corta. Entonces, esto no es una situación estrictamente de Tesla, ¿verdad? Esto es, cualquier vehículo eléctrico siempre va a tener unas diferencias en el consumo. Lo que yo sí quería decirle también, que fue basado en un comentario que Lars hizo ahora, es que tú tienes una capacidad que te dice que puedes cubrir de manejar, y aunque sí, en la mayoría de los casos, esa distancia que dice que te queda no es precisa, es mayormente porque uno nunca está manejando al 100% de eficiencia. Si tú, mientras más rápido tú manejas, obviamente vas a perder más capacidad en la batería, más rápido. Entonces, hay una velocidad. En el caso mío, yo sé que a 60 millas por hora máximo, el consumo mío es 250 watts por hora. Por milla, perdón. Entonces, ese es el 1-1. Si el coche dice que yo tengo 300 millas de distancia que yo puedo cubrir, yo sé que si me mantengo por debajo de 60 millas por hora, yo voy a poder cubrir esas 300 millas. Ahora, si subo a 65 o a 75 millas por hora, que es normalmente cuando yo estoy en la autopista a la velocidad que yo manejo, entonces, obviamente, es como cuando tú estás en un carro de gasolina, mientras más rápido más gasolina tú estás usando, menor rendimiento tiene. Con esto pasa lo mismo. Mientras más rápido tú manejas, pues vas a consumir más energía y vas a, obviamente, cubrir menos distancia. Uh-huh. En viajes largos, especialmente, cuando ir a exceso de velocidad no significa una gran diferencia en que vas a llegar mucho más rápido, pero sí hace diferencia en cuánto consumo de energía tú tienes. Así es que cuando estaba en viajes largos, yo trato de mantenerme en una velocidad que, aunque sea un poco menos eficiente, no sea por mucho.
Uh-huh. Pues sí, pero bueno, son cosas que vas aprendiendo a medida que tienes el coche, ¿no? Y al principio sí que hay que aprenderlo, o si no te puede pegar algún susto como lo que le ha pasado a David, ¿no? De todas formas, David, fenomenal, bien que nos cuentas eso, porque también alguien que está ahora pensando en comprarse un coche también necesita esas cosas y aprenderlos al principio, ¿no? Porque sí que tiene sus particularidades estos coches, ¿no?
Sí, eso es.
Pues sí, pues y con esto ya no tenemos más llamadas para esta semana, pero ayudadnos para que tenemos más para la semana que viene, ya, enviando un audio a hola@estesla.com, es-tesla.com. Y con esto hemos llegado al truco de la semana. Y yo quiero empezar con Rafael, porque veo lo que ha apuntado aquí y llevo todo el podcast intentando adivinar qué es lo que quiere decir esto. ¿Palomitas? ¿De qué hablas? A ver.
Palomitas de maíz en el Model 3.
Sí, a ver, ¿cuál es ese truco?
Realmente es que si estás cansado porque estás encerrado en la casa y estás buscando cómo entretenerte, no necesariamente tienes que sentarte frente al televisor de tu casa. Puedes ir al Model 3, abrir una bolsa de palomitas de maíz, sentarte a ver películas en él y entretenerte igual con un sistema de sonido muy superior. Ese es el truco mío de la semana. Así que si quieres cambiar de rutina y entretenerte de lo lindo, en el Model 3 puedes ver Netflix, puedes ver Hulu, puedes ver... un sinnúmero de cosas, YouTube y todo eso. Yeah.
Y el videojuego ese de Cuphead, que se puede jugar, es que me encanta ese juego. Lo juego con Alex, mi hijo, y es complicadísimo, es dificilísimo, sí. El juego, vamos, pero es muy entretenido. Tenemos dos mandos de la PlayStation enchufado y la verdad es que lo jugamos a gusto ahí en el coche.
Yeah. Buenísimo.
Ignacio, ¿tú qué truco tienes? ¿Incluye palomitas?
No incluye palomitas, porque es que en mi coche no se puede ver Netflix, entonces no hay palomitas.
A ver,
hasta que no tenga el Model Y, nada. Quería hablar de unos, en el coche, como ya he hablado en unos episodios, yo tengo dos hijas pequeñas, entonces tenemos asientos para el coche para niños, y desde el principio... compramos unos protectores para los asientos. Básicamente es para evitar que se haga alguna pequeña rajita o incluso a veces una marca más pronunciada por el plástico de los asientos para niños. Y entonces unos protectores los compré en Amazon, creo que valen $15 o $20 cada uno. Tienen una tira que va por encima del reposacabezas y ya está. Son negros, casi no se ven. Y la verdad es que le recomiendo a gente que tenga asientos para niños que protejan un poco los asientos para que no se deterioren, no se estropeen, no se rompan y aguante más el valor del coche y luego no tengan que arreglar.
Yo tengo una funda también en mi coche que lo uso muy poco, pocas veces, pero es porque es para el perro, ¿no? Cubre los asientos enteros. Lo que vamos Chimos. A hacer es poner enlaces, sí, a nuestro perro Chimos. Vamos a poner enlaces a los productos en Amazon para que veáis de cuáles hablamos en la descripción del podcast aquí, ¿no?
Es un poco la misma idea, ¿no? Porque para el perro supongo es para que las uñas de las patas no hagan un agujerito en los asientos. Un poco la misma idea.
Más o menos sí. Lo mismo, sí. Pues mi truco para esta semana es relacionado con los retrovisores exteriores que, como sabéis, en el Model 3 y en algunos Model S, no en los primeros, ¿no? Pero en la mayoría de los Model S y X, también se pliegan cuando sales del coche. Pero también se pueden plegar automáticamente dependiendo de la localización por GPS. Por ejemplo, si tienes un garaje muy estrecho donde necesitas plegar los retrovisores exteriores para entrar cómodamente, se puede en el menú de los retrovisores guardar ese posicionamiento por GPS. Así, automáticamente, cuando llegas a tu casa o a tu garaje estrecho, se pliegan automáticamente los asientos. La verdad es que es una funcionalidad muy curiosa y muy cómoda.
Una pregunta, Lars. Luego, si por ejemplo sales del garaje, ¿se abren solos o le tienes
que...? Sí. Se abren solos.
Se abren solos y aunque no tengas esa función prendida, una vez tú manejas y subes de, creo que son 10 o 15 millas por hora, automáticamente se abren, aunque tú no le digas que se abra.
Uh-huh. Yeah. Yo no lo he probado porque en el Model S hay un, como en todo en el Model S tiene muchos botones, hay un botón a la izquierda solo para extender y retraer los retrovisores.
Qué locura, que sí, Rafael, tener un botón para esto.
Ah, es un coche del 2017, ya sabéis.
También tienes como una...
cavernícola.
Sí, tienes una palanca así para bajar las ventanillas también y cosas así.
No, eso no. Eso... Pero tengo una para el autopilot.
Verdad.
Eso es verdad.
Buenísimo. Bueno, chicos, con eso hemos llegado al final del podcast. Rafael, si la gente quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
En los medios de Twitter como Teslatino, igual en YouTube, Teslatino Español.
Ok, y Ignacio, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
En Twitter, en la cuenta de Tesletter, que hemos llegado a 10.000 followers ayer.
Nice.
O en tesletter.com y ahí hay un email donde nos pueden escribir.
Ayúdanos, deletríanos Tesletter.
Tesletter.
Son las 8 de la mañana, pero lo has hecho bien, ¿eh? Pues si alguien quiere contactar conmigo, es buscando Tesla para Todos en YouTube, en Twitter o en la página web. Ahora mismo estamos trabajando en renovar un poco nuestra página web. Tenemos una sección donde se puede ver películas, donde se puede ver televisión en directo en español, pero vamos a añadir más secciones en los días que vienen. Stay tuned, como dicen, ¿no?
Oye, y por favor, ya lo he dicho antes, Lars, pero que la gente nos mande audios, que si no, sin poder salir de casa, se nos hace difícil encontrar temas para hablar. Así que si la gente nos manda audios, preguntas, anécdotas, estaría genial.
Eso y preguntas es. Para Elon.
Muy bien, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Hasta luego.
Chao.
Hoy en Tesla, Tesla no hace ni caso a Ignacio. Lars no hace ni caso a su coche. Hoy en Tesla, Tesla no hace ni caso a Ignacio. Lars no hace ni caso a su Tesla. Y Rafael ya no tiene excusas para conducir tanto. Hoy en Tesla, Tesla no hace ni caso a Ignacio, Lars no hace ni caso a su Tesla y Rafael ya no tiene tanta excusa para conducir.